A continuación, Radio Galáctica presenta Del Valiente, se cuentan historias.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica, de Radio Placeres y de Parinacota TV Radio Popular? A que se nos suma también a esta pequeña cadena radial que hemos logrado conformar. Damos inicio a un nuevo episodio de esto llamado Del Valiente, se cuentan historias. Un afectuoso saludo también a la gente de la costa, que donde ya estamos sonando casi en un 80% de lo que esperamos lograr en definitiva. Nos referimos a la comuna del Tabo, donde estamos sonando desde la comuna del Tabo, corazón del litoral central. Nos hemos tenido que trasladar a estos sectores, pero bastante agradecidos también del recibimiento que nos ha dado la gente, el apoyo que nos han brindado algunas personas, y esperando hacer una radio comunitaria y que tengamos ese trabajo de base que a nosotros nos parece tan importante. Es por ello que también mandamos un saludo afectuoso a la gente de la Junta de Vecinos Mauricio Peña, donde fue una de las primeras, de los primeros lugares donde estuvimos. Así que si nos están escuchando, ya tendremos tiempo para también ir organizándonos y hacer un trabajo con la gente, bueno, de todas las poblaciones de allá del sector del Tabo. Sabemos que estamos sonando también en Cartagena, así que a la gente que nos escucha ahí en el litoral central, podríamos decir, un afectuoso saludo. Nos encontramos el día de hoy por la mañana, un ejercicio que no hacíamos hace tiempo. Nosotros, este programa partió a esta hora, al mediodía, los días sábados, y por distintos motivos, sobre todo temas laborales y de distancia, hemos tenido que ir reacomodándonos, entendiendo también que ahora se hace necesario, estamos sonando en FM, en el 107.1 FM, ajustar nuestro horario y tener algo más establecido. Pero bueno, nos encontramos acá en los estudios de Radio Galáctica, junto a Pedro Alarcón. Pedro, ¿cómo estás?
Acá estamos, Juanito, pendientes de la conversación que nos convoca semana a semana, y ahora en vivo y en directo por toda la costa también sonando. Así que saludo a la gente de Punta de Talca, de Cantalao, Isla Negra, San Sebastián, Costa Azul, Camino Viejo,
el Camino Viejo a Cartagena, claro.
Hasta ahí estuvimos sonando.
Claro, es un ejercicio, y no, de hecho no pretendemos por el momento abarcar más que eso, porque entendemos que el trabajo comunitario debe estar centrado en lugares más bien acotados, así que también empapándonos un poco de las necesidades de la gente de la costa. Hay gente que no tiene acceso al agua, o es muy dificultoso. Lo mismo pasa con la electricidad. Bueno, de todos esos temas vamos a estar hablando en programas futuros. Pero bueno, Pedro, aprovechando este espacio, esta hora de programa del Valiente se cuenta en historia, ¿te parece si vamos con algunos temas? Vamos a permitirnos en esta ocasión partir por lo local. Nosotros siempre decimos que somos un programa de conversación, análisis, difusión y discusión también de la realidad local, nacional e internacional, así que esta vez queremos partir por lo local, y hay bastantes noticias, algunas de ellas lamentables también, que dicen en relación con nuestra realidad como puerto, o como ciudad puerto, para ser más exacto, acá en San Antonio. Así que, ¿por dónde partimos? ¿Te parece, Pedro, por el cambio de uso de suelo que quieren hacer del Fundo Miramar? Esta noticia, bueno, ya no es tan noticia, se sabía, se veía venir hace tiempo, que alguna jugada iba a haber respecto de ese espacio donde se dijo que se iba a hacer un polideportivo en su momento. Hace 2 o 3 años estuvo ahí bastante de moda el tema, un polideportivo para San Antonio, y nosotros decíamos, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, y resulta ser que parece que nuestras dudas eran ciertas. ¿Qué es lo que ocurre? Para aquellos que quizás no están tan al tanto del tema, el Consejo Municipal está haciendo, o está viendo la factibilidad, está realizando estudios para ver el cambio de uso del suelo del Fundo Miramar, y no solo el Fundo Miramar, pasa también con otros sectores de nuestra comuna. Lo puntual es que el empresario Eugenio Seger, propietario de estos terrenos, pide que el terreno pueda albergar viviendas y un parque logístico. Parque logístico, eso ya debemos estar atentos a ese término, parque logístico. ¿Por qué razón? Porque hasta donde sabemos, estos terrenos, que efectivamente son de propiedad del señor Seger, están destinados única y exclusivamente con fines habitacionales. Entonces, ahí hay todo un entuerto, un acomodo para ver cómo también se pueden instalar en estas hectáreas algún parque logístico. Así que, Pedro, partamos por ahí. No sé cuál es tu opinión al respecto.
Bueno, mi opinión es un poquito contradictoria respecto de la definición de entre ciudad, puerto o puerto-ciudad. O sea, San Antonio desde su creación ha sido un puerto y después una ciudad. Por lo tanto, sigue prevaleciendo eso respecto de la orientación que va a tener el desarrollo habitacional o portuario. Aquí claramente se está privilegiando el desarrollo portuario en detrimento de la calidad de vida de la ciudad, de su entorno, de... Pero lo contradictorio que me produce el tema del trabajo. DJ Zorrito me da información de la cantidad de trabajadores que hay en el puerto y se estaría moviendo a ser cerca de un 5.000 trabajadores que tendrían alguna pega, entre comillas, segura. El tema para mí pasa que el puerto sí tiene que generar trabajo, lamentablemente va a generar daño ecológico en su crecimiento. Pero también creo que la calidad de trabajo que puede entregar el puerto puede generar beneficios en el futuro, y ese futuro debe estar asegurado con una regulación de la propiedad. Por ejemplo, yo creo que sí se deben construir habitaciones en el fondo, y que sí debe ser destinado para la gente de San Antonio que tenga mejor calidad de vida. Ayer anoche conversaba con un amigo, me decían que una casa en Miramar, en Lo Alto, creo que vale 50 millones una casa pareada. Están cobrando eso.
Están locos.
50 millones y está tasada y está evaluada en 17 millones. Por lo tanto, el dato duro que reflejaba es que no hay vivienda en San Antonio. No hay. No hay renovación. No se ha construido hace mucho tiempo.
No, y lo poco y nada que se está haciendo, permíteme decirte, Pedro, que... No sé, a mí me da miedo, esa es la palabra, me da miedo ver estas como cajas de fósforos que van apilando una arriba de otra y que frente a cualquier remesón yo creo que van a sucumbir, pues, o sea, ahí en el sector de Cerro Alegre, cementerio. Entonces estamos hablando también de soluciones habitacionales, pero que son paupérrimas, o sea, no tienen las condiciones necesarias. Ahora, ¿por qué no centramos también en el tema de
ojo, pero disculpa, sí, pero para la costa, por ejemplo, ayer cuando fuimos, igual se ve, por ejemplo, en Cartagena, en el sector de San Sebastián, hay avances, ¿cachai? Hay avances, hay pavimentación, más allá hay poblaciones bien para el lado de los cerros ahí. También hay en el Quisco, hay poblaciones grandes que están surgiendo, que para allá está para la gente de la costa también está la solución habitacional. El tema es que acá en San Antonio la concentración no está permitiendo calidad de vida, no está permitiendo un desarrollo urbanístico adecuado. No hay aquí el señor Seger, así como dádiva, ofrece tener parques, pero al lado, mira, del parque aquí, tener
una cuestión logística,
tapado en container.
Mira, aquí encontré un dato duro, podríamos decir, se trata de 405 hectáreas del Fundo Miramar, y como ya hemos señalado, el propietario es el empresario Eugenio Seger, no sé qué tipo de compadrazgo tendrá por ahí en el municipio. Dice también que por el momento el uso actual del terreno corresponde al tema residencial. ¿Cuál es la idea del dueño? Es que estos terrenos puedan albergar tanto un área destinada a proyectos habitacionales como a lo que se denomina, entre comillas, un parque logístico industrial. A ver, Seger ofrece lo siguiente: donar a la ciudad de San Antonio 8 hectáreas para un parque comunal, 5 hectáreas para un estadio, el que sería, dice aquí, bueno, estadio de San Antonio
trapo,
Unido, ya vamos a hablar de San Antonio Unido, y 12 hectáreas para una franja de áreas verdes. Así dice, para la construcción de viviendas se destinarían 165 hectáreas, lo que equivale al 41% del total. 41% del total sería para uso habitacional, mientras que para el parque logístico industrial se dispondrían 190 hectáreas. O sea, aquí hay una especie de chantaje, así, si se quiere, un chantaje emocional, viendo así como muy altruista, como muy filántropo, muy generoso a este señor Seger, quien donaría la ciudad de San Antonio, o sea, una cantidad ínfima de hectáreas. El 41% sería para uso habitacional y el resto para seguir llenando de containers, de tarros. Entonces, ¿en qué quedaron estas promesas que la misma gente del municipio enarbolaba como banderas de lucha o como grandes avances para San Antonio? No nos olvidemos que ahí, creo no tener tan mala memoria, el mismo alcalde dijo que se podía construir un polideportivo. Entonces, y fue en tiempos de campaña.
Sí, pues, y nosotros lo denunciamos en ese momento, el tema de que claramente era un ofertón de campaña, incluso lo anduvo ofreciendo aquí para los clubes deportivos del sector. Entonces, claro.
Claro, ahora, claramente aquí el Consejo Municipal debe pronunciarse al respecto y esperemos que lo hagan, porque no es menor, o sea, un terreno que, insisto, cuyo uso actual está normado ya y es para uso residencial, pasaría a ser menos de la mitad de ese terreno. Y sabemos que en San Antonio, como comuna, no tenemos más lugares donde seguir creciendo. San Antonio, por el sector de Bellavista hacia arriba, ya está conurbando con Cartagena. Y vemos cómo también se va produciendo el hacinamiento. En términos viales, San Antonio no tiene por dónde seguir creciendo. Claro, entendemos que lo más probable vengan expropiaciones. Y bueno, ahí tú en este caso, Pedro, es muy probable también que te veas afectado. Por lo tanto, ¿cómo las autoridades...?
No va a ser tan fácil, le dije al alcalde.
No va a ser fácil, pero créeme que si quieren lo van a hacer igual, porque si tienen todo el aparataje, bueno, a lo mejor soy pesimista, Pedro. Ahora, si seguimos analizando la realidad de nuestra comuna, y también son realidades que se replican tanto en el litoral como puede ocurrir en Santiago, en sectores como Quilicura, allá donde estamos sonando también.
¿Dónde está la cagada? Perdona, Juanito, habitacionalmente. Sí. Re mal, loco, o sea.
Por eso, son temas que, si bien es cierto, parten desde el análisis local, se replican a nivel país.
Exacto. Con la proporción, guardando la proporción de que en Santiago, lamentablemente, están mucho más hacinados que nosotros.
Muchísimo más. Y el otro día yo, viendo televisión, hablaban del smog y de todo el cuento, pero veía cómo siguen construyendo hacia arriba. Y el tema del hacinamiento, la calidad de vida de la gente de Santiago, bueno, y lo deben vivir a diario aquellos que nos escuchan allá en Quilicura, en el 107.9 FM, Parinacota TV, Radio Popular y Comunitaria, a quienes mandamos un afectuoso saludo. Bueno, hay que estar atentos, ojalá que los concejales hagan su trabajo, hagan su pega, como corresponde. No podemos seguir creciendo más como puerto que como ciudad, no teniendo las condiciones necesarias. Resulta lamentable ver también cómo hay un nulo respeto a, digamos, al entorno, a lo que históricamente ha existido en San Antonio. Entendemos que las ciudades sí o sí deben cambiar, pero debe haber respeto también por cuestiones, por ejemplo, como, no sé, los ojos de mar. El otro día leía un Twitter, parece que era de concejal Hinojosa, bueno, yo no soy muy dado al Twitter, pero sí, por ahí me llegó que ya se habría aprobado eliminar los ojos de mar. Y sabemos que estos son, bueno, los que somos de acá de San Antonio, sabemos que corresponden a humedales naturales. Por ahí alguien decía que son artificiales. Son yo de que, bueno, de que era pequeño, que están ahí. ¿Ah? Yo era de Juan Aspe, aún tengo familiares en Juan Aspe y veo cómo hay gente que sigue resistiendo a este avance desproporcionado del puerto. Quizás es el costo de lo que algunos llaman...
modernidad.
Modernidad. ¿Eh? O,
está llegando a San Antonio.
Claro, la San Antonio avanza. ¿Eh? Con carnaval y comparsa, la cesantía
avanza y avanza.
Avanza. Sí, no es menos cierto. San Antonio históricamente ha tenido índices de cesantía que son muy altos. Ahora, volviendo al tema de los ojos de mar, y aquí lo digo porque yo viví en ese sector, en Juanape, en la calle Gabriela Mistral, parte de mi infancia. Bueno, y los alrededores también. Yo iba a jugar y a ver las aves a ese sector. El otro día, fíjate, Pedro, y bueno, amigos Radio Escuchas también y quienes nos siguen a través del internet, mostraron un reportaje de los ojos de mar de Llolleo. No, el canal no lo recuerdo y tampoco pude alcanzar el reportaje en su totalidad, pero sí el final de este. Y mostraban cómo nuevamente, de forma natural, las aves volvieron a anidar, entre ellas cisnes de cuello negro, perdón, patos, cisnes coscorobas, que están llegando nuevamente a los humedales, y resulta que ahora eso va a ser destruido. Nada más que por fines que responden a la lógica de mercantilista. Esto de que el puerto es bueno para San Antonio es hasta por ahí, según yo lo entiendo. Entiendo que entrega trabajo, sí, esa cuestión es indiscutible. Pero cuando hay un nulo respeto al entorno, yo creo que estamos mal. No podemos hablar de que esto sea un avance verdadero. No sé, Pedro, ¿cómo lo aprecias tú?
A continuación,
siento que el progreso, malentendido, le hace muy mal a San Antonio, en general a la costa, a Quilicura, a todos los lados donde el progreso claro, es para ellos nomás.
Es para unos pocos.
Las lucas, no sé, pues en el vertedero de Quilicura, ¿quién se llevó las lucas por las licitaciones? Siguen botando basura ahí, siguen habiendo líquidos percolados, el agua está contaminada. Entonces, claro, ¿quién gana con esto? ¿Quién gana con las licitaciones? ¿Quién gana con que pasen más containers? ¿Quién gana con un tratado entre el Asia-Pacífico y todo el cono sur? Porque San Antonio y Valparaíso van a ser compartidos, creo yo, el tema del puerto va a ser un desarrollo portuario integrado. Claro, integrado para ellos, ¿no? Para las grandes familias, para los Von Happen, para los Mate, para los Luxi, para los Angelini. Ellos van a ganar con esto. ¿Nosotros qué vamos a ganar? ¿Valparaíso qué va a ganar? ¿San Antonio qué va a ganar? Pegas precarias, sin ahora están poniendo el grito en el cielo porque los trabajadores supuestamente no van a tener que negociar colectivamente en sindicato y van a tener que tener derecho a la huelga sin reemplazo. Los empresarios pusieron el grito en el cielo. En fin, todo este desarrollo no está acompañado de garantías para los trabajadores, no está acompañado de garantías efectivas para sindicalización. Entonces, pensando en todo eso, claro, genera trabajo, sí, genera trabajo, pero de calidad, no genera desarrollo para las ciudades, no hay una ley de puerto incorporada en esto. Entonces, son un sinfín de estrategias que están profundizando y agudizando el modelo neoliberal de desarrollo. Mientras esa concepción no sea revertida y los trabajadores no participemos de una nueva concepción constitucional, lo demás son puros parches, puras medidas, al ajuste del traje que hay que ponerse. O sea, hay que ajustarse en esto y reforma con realismo, algo así.
Realismo sin renuncia.
Realismo sin renuncia.
En la medida de lo posible.
Pues si siempre ha sido así. Pues.
Y o sea, la política lo acuerda.
Estamos en la transición, pues, la eterna transición de este país. Y sigamos, démosle.
Oye, pero no deja de ser llamativo que siempre que vienen los periodos eleccionarios vengan estos anuncios, promesas, pero estos anuncios y promesas siempre son con letras chicas. Hospital de San Antonio, Estadio de San Antonio, bolsas de empleo, bueno, cuando hacen estas
qué
ferias.
Qué vergüenza, ¿no? Qué humillación para la gente esas weas que hicieron. Ay, weón, qué vergüenza el tema de las ferias laborales. Weón.
Ferias laborales, claro, es.
Una humillación.
Una vez andaba la señora Matei por acá en esos tiempos, y claro, hubo una funa. Así que harto lo que podríamos conversar al respecto. Pero para amenizar con un poquito de música, ¿les parece, amigo? ¿Sí está listo nuestro amigo Radio Controlador? Está listo y preparado como siempre. Vamos a ir con San Pescado de nuestro amigo El Huawei.
del valiente se cuentan historias.
No se opongan al progreso, a nuestro progreso.
Desarrollo,
progreso,
progreso.
Desarrollo,
progreso,
desarrollo,
progreso.
Son 130 razones para que usted no haga esto. Somos más de 130 vomitando este proyecto. Una ciudad entera que avanza y se defiende. El pueblo grita fuerte, San Antonio no se prende. Son 130 razones para que usted no haga esto. Somos más de 130 vomitando este proyecto. Una ciudad entera que avanza y se defiende. El pueblo grita fuerte, San Antonio no se prende. Esto suena bien, mal. Se han pescado, querido, lo transformar en un basural. ¿Dónde está la playa? Pues yo me quiero bañar. El pueblo elige al alcalde y este los va a cagar. San Antonio en desarrollo, me cago en Don Omar. Monigote de giles que nos roba el litoral. Eufórico, letras contaminantes, venenosas como el ácido sulfúrico. Anda, va bien el aire, dilo, dilo. A la mierda el ecosistema, lo que importa son las lucas y unos imponentes silos. Más que puerto esto, parece un verdadero vertedero. Manos en el aire, armando el desmadre. Estos hijos de puta son capaces de poner en venta hasta sus propias madres. Inversión privada, no les importa nada. Se pasan por el culo la calidad de vida ciudadana. Espacio para el deporte, déjenlo ahí donde estaba. Engrupen a la gente con tanta guarrada. Ey, oye, sí, ya, no sean hueones. Polideportivo, aparcadero de camiones. No talan el bosque que de nuestra ciudad son los pulmones. No al 130 y millonarias inversiones. Mucho menos pa' que estos weas sigan generando millones. Son 130 razones para que usted no haga esto. Somos más de 130 vomitando este proyecto. Una ciudad entera que avanza y se defiende. El pueblo grita fuerte, San Antonio no se vende. Son 130 razones para que usted no haga esto. Somos más de 130 vomitando este proyecto. Una ciudad entera que avanza y se defiende. El pueblo grita fuerte, San Antonio no se vende.
Estamos quedando como huevones. Todas sus acciones son acciones en contra de nuestra comunidad en general. Y es gente que debe pagar judicialmente y políticamente por el daño que le están haciendo a la ciudad y nuestras autoridades sobre todo.
Del valiente se cuentan historias.
Ahí pasaba nuestro amigo el Huawei con el tema San Pescado. Bueno, un tema que salió a la luz ya hace unos cuantos años, pero que aún tiene plena vigencia. Cómo las autoridades muchas veces trabajan a espaldas de los que le han mandatado y de la ciudadanía en general. Así que ahí pasaba el Huawei. Saludos especiales a Radio Placeres, ahí en el 87.7 FM a la izquierda del dial, donde estamos sonando los días sábados a eso de las 10 de la mañana en los cerros de Valparaíso. Saludos también a Parinacota TV, Radio Popular y Comunitaria, en el 107.9 FM ahí en Quilicura y sus alrededores. Agradecido del espacio que nos brindan de esta hora de conversación de la realidad nacional en general y bueno, y también a veces internacional y local, como ha sido en esta primera tanda de nuestro programa del Valiente se cuenta en historia. A propósito de lo local, hay algunas cosas que son esperanzadoras y que tienen que ver cuando los vecinos se juntan, ¿no? O cuando la gente en general se junta y de repente hay pequeños logros, pero que por pequeños que sean son significativos. Y fíjense, ustedes saben, bueno, digo ustedes, aquellos que me conocen, que acá en San Antonio hay un puente que es emblemático y que es el Puente Colgante. Yo vivo en el sector, vivo en la misma calle, el Puente Colgante, y he visto cómo los vecinos se organizaron a través de la Junta de Vecinos y lograron preservar el valor patrimonial de ese espacio, un puente colgante, yo creo que bien cuidado como ha estado en algunos periodos de su existencia, es un lugar incluso de atractivo turístico. ¿Y cuál era la idea de la, digamos, de las autoridades de turno? Botar el Puente Colgante. ¿Y hacer qué cosa? Una pasarela. Porque era más práctica y funcional. Sin embargo, no sé, llámenos nostálgicos, llámenos románticos, como quieran, aquellos que sentimos arraigo con ese sitio, con ese lugar que pasamos nuestra infancia, que tantas veces cruzamos los puentes de... el Puente Colgante del sector antes de que las calles estuvieran pavimentadas como hoy. nos rehusábamos a que se hiciera una pasarela de cemento perdiendo nuestra identidad. O sea, ya no podíamos decir, ¿y tú dónde ibas? No, en el puente colgante. Ahora tendríamos que decir, es como lo que ocurrió con el Atravieso Arévalo. O sea, uno siempre hablaba del puente Arévalo, pero hoy día ya no se llama puente, se llama Atravieso Arévalo. Entonces vamos perdiendo un poco de identidad, por lo menos así yo lo entiendo. Así que yo quería permitirme la licencia de decir que la gente, cuando se organiza, cuando las juntas de vecinos funcionan como deben, pueden también plantear qué es lo que quieren ellos para su entorno. Si es nuestra junta de vecinos, es nuestro sector, ¿por qué tienen que venir a autoridades de afuera, que aparte están de paso, son de turno, a querer borrar una historia? Una historia. Así que también hay cuestiones esperanzadoras cuando nos organizamos desde abajo. Bueno, me cierro el paréntesis, esto era más bien de un análisis personal, pero de todas formas creo que es importante. ¿Te parece, Pedro, si seguimos con nuestro análisis y nos vamos a la coyuntura nacional, a lo que está ocurriendo en términos políticos, en términos de la historia también, esto que se haya roto el pacto de silencio de los soldados involucrados en el caso de Rodrigo Rojas de Negri y Carmen
Gloria Quintana?
Nosotros lo estábamos conversando hace una o dos semanas atrás. Acá en Del Valiente se cuenta la historia, se cumplía un nuevo aniversario de ese hecho tan repudiable, ¿cierto? Y resulta que durante esta semana uno de los soldados que participó de este acto tan brutal, parece que los fantasmas internos, no sé cómo llamarle, fueron más poderosos y se decidió a hablar y decir la verdad.
Es contradictorio esto, en fin, el tema de que mucha gente que participó de esto eran pelados que eran enviados y lamentablemente obedecieron muy bien las órdenes, o sea, que si aún hoy en día permanecen en pactos de silencio, me parece que es impresentable. O sea, claro, fueron llamados y fueron combinados a hacer lo que tenían que hacer porque eran pelados, pero eso no quiere decir que mantengáis toda una vida en silencio y seáis cómplices de la violación de los derechos humanos, porque estabais convencidos de que la gente que se organizaba, que participaba en partidos políticos, debía ser reprimida, porque ellos, los comunistas, habían... y los socialistas habían acabado con el Chile y lo habían echado a perder. ¿Y cuánto pelado no se creyó eso? ¿Y cuánta familia chilena no se creyó eso? Y todavía quedan muchos recalcitrantes que en su fuero interno siguen creyendo que lo hicieron bien, que dejaron un país ordenado, que dejaron un país limpio. Hay mucha gente hoy en día que argumenta que para sacar los flaites de la delincuencia tienen que volver los milicos a las calles. Entonces, me parece preocupante como sociedad que aún existan pelados de ese tiempo que sigan manteniendo pactos de silencio. ¿Con qué? O sea, son silenciosos porque son cómplices, po. Este loco no resistió más porque, claro, la cabeza no le dio, no la aguantó por el tema de lo que tuvo que hacer. Pero si quieren limpiarse y purgar sus culpas, digan todo lo que saben y se acabó la cosa. No es que se acabó, sino que empecemos a hablar de justicia realmente en este país, po. Pinocho murió libre, po. ¿Cuántos milicos de estos están viviendo en las brisas, en los condominios por allá? ¿Quién les paga los sueldos? Nosotros mismos, pues el Estado, por. Entonces, estamos siendo cómplices también a no encarar a todos estos viejos, aunque estén viejos, hay que darles cara nomás. Y un escupo en la cara es lo mínimo. Y hasta su patada en la raja, perdónenme si soy muy cruel, pero... ¿Pactos de silencio para qué? O sea, para seguir perpetuando este paisito que nos dejaron. Esta es la democracia que quieren, esto es lo que pactaron. No, nosotros, al menos yo no estoy, no, y no me juego por esas de la transición en la medida de lo posible y en la política de los acuerdos. Lamentablemente, puta, no hubo justicia, pues no hay justicia todavía en este país, todavía no se cierran heridas. El tramado social quedó destruido, ahora que se está rearticulando y que la gente se está organizando, es por la pura rabia que hay. O sea, si no se supiera esto de Soquimich, de Penta, ¿tú crees que los ánimos estarían de la misma manera? No estarían iguales, porque hay una efervescencia social que dice relación
con el descrédito de la calidad política y de la clase política en este país,
que está bien que sea enjuiciada. Ahora todos a la balanza, todos. Diputados, senadores, concejales, truchos que aprueban concesiones y reciben plata por aquí y por allá. El señor Afun. No sé, pues escuchábamos las conversaciones de cuántos millones tiraban por la concesión de la basura. Entonces, seguimos y hay gente y tienen el descaro de pedir que ellos son los representantes, que ellos son los que tienen que legislar, que ellos son los encargados de la política en el fondo. No están diciendo eso todo el rato, que nosotros, los comunes y mortales que estamos trabajando y sustentando su sistema, porque trabajamos para el sistema de ellos, no tenemos derecho a decidir nada. Ellos tienen que decidir por nosotros. Y ellos siguen haciéndolo y lo van a seguir haciendo. Aquí tiene que organizarse la rabia respecto de no darles crédito nomás. O sea, cuando vengan elecciones, aunque me obliguen a ir a votar, aunque me obliguen, no voy a darles voto a ellos, pues voy a rayar, voy a hacer la vaca que quiera. ¿Cachai? Pero creo yo que la gente debiese estar clara de que esto va con mano de vuelta. Po. No nos escuchan. Démosle, su sistemita va a ser inválido, que siga siendo inválido, porque hoy en día tiene una presidenta con... No alcanzan a hacer 4 millones de votos y en universo electoral, ¿cuánto es?
No, y el descrédito en que han caído, y bien que hayan caído de una vez por todas, que esto se haya transparentado.
Yo creo que todavía no se transparenta bien.
No del todo, no. Pero por lo
hay
menos...
Hay que sincerar posiciones, pues aquí, afortunadamente aquí se están develando para dónde va. Soy un funcionario...
Pero cuando en definitiva también sigue primando esto de la política de los acuerdos, lo más probable es que mientras nosotros estamos aquí hablando en el micrófono, claro, allá en el Congreso, en el Senado, se esté cocinando todo de forma tal que este proyecto de carrera
viendo a lo de docente, educación, claro,
claro, pase colado. O sea, no escuchan a la gente, no se le escucha, y este descrédito no es gratuito. O sea, ahora yo me pregunto también, la señora Bachelet, dentro de su programa de gobierno y dentro de los anuncios que hizo o de sus promesas de campaña, claro, marcó lo que ellos llaman una ruta, algo así, ¿cachai? Como que dónde están los puntos claves de qué es lo que vamos a hacer como gobierno. Y si bien es cierto, se mandó esta frase que ya va a quedar para el bronce de realismo sin renuncia, yo entiendo que es porque claramente el mundo empresarial está cobrando de vuelta, o sea, nada es gratis. Y así como existieron estas boletas y todos los millones, esta danza de millones, no estamos hablando de poco dinero, que fueron a parar a bolsillos de unos pocos. Por ejemplo, escuchaba hoy en la mañana cómo posiblemente el señor Goldborn sea formalizado también por entrega de boletas. Pero está, no digamos todo, pero sí una gran mayoría de la clase política con la mierda hasta el cuello. Y disculpen la palabra, pero así lo entiendo yo. Y vemos de todas formas que estas pseudo reformas que el gobierno... prometió, siguen favoreciendo al mundo empresarial, al mundo político. Tú delante algo decías, Pedro, sobre la reforma laboral y cómo han alzado la voz desde la SOFOFA y todas esas siglas que yo desconozco, no soy parte de ellas. Claro, quizás debiéramos conocerlas porque
Sociedad
ahí
Fomento
está
Fabril.
El enemigo. No.
En realidad, viéndolo bien, sí, pues los dueños, sí, pues, o sea,
ahora que fome que sea así, porque
hay muchos reaccionarios dentro del mundo trabajador, sí.
Que fome que sea así, porque debiéramos entender que el bien debiera ser común y debiera ser para todos. Pero la gente que tiene este poderío económico, empresarial y también político, porque yo, según entiendo, hoy en día la clase política son títeres, la mayoría, que se mueven según cómo muevan las cuerdas los que están desde arriba. El asunto coyuntural en nuestro país es bastante complejo. Estamos en un punto, yo espero que sea de inflexión, y donde distintos sectores de la sociedad, ¿cómo le llaman? Sociedad civil, porque nosotros no somos del mundo político, entonces somos la sociedad civil, logren posicionar las distintas demandas. Si no es solo educación, ¿qué pasa en salud? ¿Qué pasa en vivienda? ¿Qué pasa con las pensiones, compadre? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
¿Qué pasa con los egos también, Juan? Volviendo al tema de educación, ayer veíamos a la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Camila Vallejo, llorando porque su propia coalición, muchos de sus correligionarios, rechazaron o se omitieron del tema de votar por legislar. Hoy en día, hoy, como bien decías tú, Juan, es probable que a esta misma hora que se está grabando este programa se esté revirtiendo eso. La presidenta hizo un llamado a legislar, pero a mí lo que mucha gente está pidiendo, el retiro de esto para entre nosotros, entre las bases, entre la gente que no es del Colegio de Profesores y que pertenecemos a otras organizaciones, en general todos, ellos y nosotros, podamos hablar de una concepción distinta de educación con derechos fundamentales garantizados. Y eso no está no está siendo tratado ahora, porque la carreta delante de los bueyes, pues bueno, empezó a fortalecerse la educación particular subvencionada en vez de la pública. En Valparaíso se está cerrando la escuela Federico Albert como ejemplo de la desidia con la educación pública. Es un ejemplo, es un síntoma. Entonces, claro que aquí no se debiese legislar. Si no hay un proceso donde todos los trabajadores de la educación participemos, donde, claro, se han hecho avances, sí, se han hecho avances, sí, porque la discusión está, el tema está. No sé si con Piñera, bueno, el carrito, la desmunicipalización y la carrera docente propuesta por tramo fue hablada por Piñera también, pues entonces, si no hay un cambio real de la constitución política de este país y nosotros todos no participamos en un proceso constituyente, No sé si no se cambia la concepción del modelo neoliberal y soy cómplice de esto, está ahí. Yo creo que estamos ahí remando para el otro lado y estamos definiéndonos políticamente sobre un proyecto distinto, pues. Yo no quiero volver a la escuela después de este paro y que muchos colegas sigan con las mismas prácticas que tenían antes de este paro, que sigan haciendo y siendo tan fascistas como los fascistas de la UDI, pues. Entonces la cosa tiene que ser, afortunadamente va a ser con definiciones políticas claras. Yo creo que eso es un positivo balance respecto a esta movilización. Aquí harta gente se está organizando, se está desencantando también y está dando pie para que nos organicemos en otra forma. Tenemos el Sindicato Nacional, que presentó el otro día cuando estuvo Camila Saavedra, una señora de Belén Educa y Rafael Enrique en representación del Movimiento 50-50, el coordinador nacional y miembro del CNT Chile, coordinador, o sea, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadores de la Educación. Nosotros, por ejemplo, tenemos propuestas claras, pues. Hablamos de ni municipal ni subvencionado, porque creemos que todas las escuelas deben volver al Estado, y es corta, pues así. También tener contrato, la persona que trabaja y que es pagada por el Estado debe tener un contrato único nacional indefinido, una carrera universal para todos los trabajadores que intervienen en los procesos educativos. ¿Por qué tiene que ser solamente para los profes? ¿Por qué yo no tengo que preocuparme de mi compañero de trabajo que también tiene incidencia, el trabajador social, el psicólogo, el fonoaudiólogo, que sí tienen derecho a participar de las políticas educativas? Aquí no se está hablando de reformular los proyectos educativos institucionales de la escuela. No se está hablando de tener empoderado un consejo resolutivo de profesores, de trabajadores, un consejo escolar, donde se defina qué educación queremos y mucha gente que puede aportar. Y a los malos nos vemos para la casa, y si yo soy un mal profe o soy un mal trabajador y no hago bien mi pega, para la casa, ya veremos los mecanismos. Pero aquí yo creo que empezar a hablar de una concepción de educación distinta tiene que ver con rechazar la idea de legislar hasta que todos los acuerdos no estén conversados las bases. Pero claro, el gobierno cree que, y muchos por ahí que dicen que los que nos oponemos a legislar somos anticomunistas. Claro, yo he escuchado eso, las lecturas somos anticomunistas.
Y también otro adjetivo, intransigente.
Monosculiado.
Así, tal cual. Sí. Bueno, vos tenés pinta, pero eso ya es otro tema. Bueno, nos reímos, pero oye, es preocupante. Si ayer algunos veíamos, claro, como un avance, no, nunca como un triunfo, el que en la Comisión de Educación se haya rechazado la idea de legislar y dijimos aquí hay dos semanas más, y resulta que hoy día ya hubo un llamado a la presidenta, ¿cierto? Como un consejo de gabinete así urgente, y vemos cómo se alinearon también con los de derecha. O sea, aquí nuevamente los pactos políticos, porque así funciona. Sí,
por ejemplo, con Hoffman no tenés nada que hablar, o sea, yo no le hago la pepa a Hoffman, la pega, o sea.
Pero es que
¿qué tenés que hablar?
Ahora,
tenés que hablar con una puerta.
Ahora qué te dice eso? O sea, ¿qué lectura puede hacer uno? Que esto va a seguir igual, o sea, si la derecha se cuadra en este caso con la nueva mayoría para aprobar la idea de legislar, es porque claramente hay acuerdos por debajo. O sea, el tema del lucro, estamos claros que va a seguir existiendo, acomodos de clases políticas. O sea, entiendo que el CPIP ahora va a tener agencias locales.
Pero mira, discutiste en un punto en esto de, por ejemplo, la capacitación. Esta cuestión no tiene contemplada la capacitación. O sea, tú para ascender, entre comillas, en esta carrerita funcionaria, no está contemplado ni financiado el tema de que, por ejemplo, si tú necesitas capacitarte en el extranjero, te pague el Estado la capacitación. Uh-huh. O que tú tengáis que irte con la plaza asegurada y podís, te paga el Estado una por ejemplo en Cuba. Ajá. Donde está una educación de calidad, ¿sí? Con los recursos que tienen, no estamos hablando de reformular el currículum tampoco.
No.
Si estos tipos no están hablando de eso, o sea, vamos a seguir haciendo la misma pega que voy a seguir hablando de la historia de Europa yo.
Claro.
Voy a seguir dándole énfasis a una visión eurocentrista. ¿Por qué yo no puedo hablar desde mi realidad, desde el pueblo mapuche, desde una visión distinta?
Claro.
O sea,
bueno, eso habla de lo que entendemos nosotros como un proyecto educativo propio. Pero si te parece, seguimos profundizando luego de un pequeño intervalo musical. Nosotros hablamos de música consciente. Y a propósito de esta rabia y de todo lo que se genera, vamos con el tema de la violencia de Agarrate Catalina.
Del valiente se cuentan historias.
La violencia no es más común de lo que la gente común piensa que es la violencia. ¿Será que la violencia es propiedad exclusiva y en eso nos quedamos tranquilos del deporte, de una barra brava o de un sector socioeconómicamente castigado y sumergido? ¿O será que la violencia está desde antes instalada ya en todos nosotros como una semilla latente y expectante? Un conductor, por ejemplo, se toma a golpes de puño sin mucha razón aparente y brutalmente con un peatón en cualquiera de nuestras avenidas. La policía, por ejemplo, tiene que intervenir porque en un barrio bien, en un colegio bien, una patota formada por nenes bien, golpea salvajemente a un compañero. Otro comerciante es brutalmente asesinado. Muere otra mujer víctima de la violencia doméstica, quien habría hecho 3 denuncias. Vecinos armados y temerosos de cualquiera de nuestros arrabales disparan y abaten a 2 menores, quienes presuntamente serían conocidos delincuentes y serían consumidores. Vamos a hablar de la violencia desde la violencia. Entonces advertimos a los señores espectadores que la terminología utilizada a continuación podrá herir la sensibilidad de algunos de los aquí presentes, que nos sabrán disculpar, pero estamos hablando de la violencia.
Yo me chupa un huevo matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre es chorro, mi madre es puta. O me manda la yuta y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad. Soy el plan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadora y un alma que es su pura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando, me dio en la gamba, le dio un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijos de puta, me dieron justo en el corazón.
Del Valiente se cuentan historias.
Estás escuchando Del Valiente se cuentan historias, programa de conversación, análisis, difusión y discusión de la realidad local, nacional e internacional, acompañados de música consciente. Desde la comuna del Tabo, para sus alrededores, donde se escuche, también en Valparaíso, los cerros de Valparaíso, y en Quilicumbia, estamos sonando también. Afectuosos saludos también a los compas de allá. En especial a uno, al compa Román. Y nada, pues seguimos en esta conversación que no
¿Se estará comiendo?
No, bueno, aquí nos reímos, estamos en vivo, en directo. Generalmente este programa lo hacemos Juan desde los estudios, yo desde conectado desde un computador a través del Skype. Pero hoy se dio la posibilidad de hacerlo en vivo y en directo. Esto va a ser realmente transmitido, pero estamos en la coyuntura, estamos en hablando de lo que pensamos, de nuestras convicciones, de cómo le damos vuelta a esto. Creemos que es organizado. No estamos dividiendo nada cuando falta mucho por organizar el tramado social de este país que quedó quebrado con la dictadura militar y cuesta rearticularlo. No son derrotas, son avances. Y vamos dando cara, juntándonos, pues vamos conociéndonos, vamos aportando desde la humildad, desde la conciencia de clase, desde no renunciar a lo que creemos y por lo cual nos formamos, pues, o sea, a lo que hacemos a diario. No es solamente una coyuntura, este es una forma de vida que tiene que ver con acostumbrarse a decir que no, porque no es porque no, sino porque están haciendo mal las cosas y algo tenemos que decir, pues algo tenemos que aportar. Y creemos que la organización territorial, barrial, comunal y que tiene que ver con parar radios también, pasa por eso. Pasa por juntarse y reconocerse en clase. Pues somos trabajadores, somos personas que somos explotados, que funcionamos dentro del sistema, lo potenciamos día a día y creemos que debemos ser agentes críticos de una sociedad que está mal diseñada. Pues, que vivimos en espacios, vivimos en lugares donde no están pensando en nosotros, pues ellos están pensando en el desarrollo y para eso, para ese desarrollo que ellos quieren, nosotros somos sujetos de mano de obra barata o de ideologías copiadas, de reformas copiadas, de intentos reformistas dentro de un sistema que está abiertamente en picada, pues. El capitalismo está en picada y hay que dar la cara con organización comunitaria, con asambleas, con participación efectiva. Si no nos interesan los partidos, son por algo. Pero sí nos tiene que importar la Junta de Vecinos, sí nos tiene que importar el Consejo de Trabajadores de la Educación dentro de un establecimiento educacional ampliado, con resolución. Sí nos tiene que importar una radio comunitaria y sí nos tiene que importar también compartir, pues, agregarle alegría, como nos reíamos respecto de los hermanos que se van conociendo en el camino. Así que eso.
Claro,
Ahora, de tus palabras, rescato algunas cosas. Lo primero, compartir, ¿cierto? Y esto de vernos frente a frente es bueno, o sea, es distinto que estar a distancia. La distancia no llega también, por ejemplo, por la precariedad laboral. A veces es necesario buscar otros lugares, se entiende, es propio de la vida. Pero hablabas también de las copias. Y nosotros pareciera que somos expertos en copia. O sea, siempre copiando. El otro día se hablaba si el chileno era ladrón, era pillo. Y un poco de la pillería tiene que ver con la copia. Pero estas copias mal hechas también. O sea, el sistema educativo chileno, es, según yo lo entiendo, es copias de copias. Pero nunca hemos logrado posicionar el tema de que sale de un proyecto o de un, a ver cómo decirlo, de un modelo educativo chileno, o sea, a la chilena, que dé cuenta de nuestras necesidades. Y esta vez tampoco se nos va a consultar, o sea, tampoco se nos va a tomar en cuenta. Insisto, lo más probable es que mientras estamos hablando nosotros en vivo y en directo, esto es día jueves, ¿cierto?, por la mañana, hace tiempo no hacemos un programa matutino o al mediodía, en el Congreso unos pocos estén arreglando las piezas para no soltar la teta, para no salir perjudicados desde la perspectiva de cómo ellos entienden el tema educativo. Si esto de que se haya pactado entre la nueva mayoría y el sector de oposición para hoy día votar la idea de legislar sobre el proyecto de carrera profesional docente, es de la más baja clase, es un, ¿cómo decirlo? Es algo truculento, una trampa, diría mi hija, ahí hay trampa, y ahí también un desprecio o una anulación de todos estos días que llevamos en paro. Yo ya perdí la cuenta, creo que son 52, 53 días que llevamos.
¿Por qué agregan las vacaciones estos pasteles?
Bueno, además,
¿agregan las vacaciones? No.
O sea, tienes tú también razón en eso. Algunos municipios se permitieron adelantar las vacaciones. Ahí también debemos hablar de cómo están usando el aparataje estatal y público para empezar a infundir el temor en, bueno,
que me descuenten, ya, descuéntenme,
sí,
ya.
Yo ayer lo dije, tuvimos votación en Cartagena. Seguimos en paro, habían 48 profes.
Estuvo buena esa votación.
Y de 48, 25 votamos por seguir en paro. Y por lo tanto, el paro sigue bien a la espera de ver qué es lo que va a salir del colegio profesor, de esta famosa mesa tripartita. Sí, y yo, mientras me dirigí ayer a Cartagena, disculpen que les cuente mi experiencia, justo me encontré con dos colegas en el camino.
De ahí así, los convencí.
A uno por lo menos, a uno por lo menos yo creo que sí. No, el convencimiento no es una cuestión que se logre así de un día para otro. Sí,
no,
hay convicciones.
Afortunadamente hay hartos profesores que y trabajadores de la educación que están convencidos de que es ahora. Bueno, o sea,
el asunto, Pedro, disculpa que quiero terminar la idea, es que enciendo la radio y aparece Gajardo hablando. Y Gajardo hablaba de una derrota, así, tal cual. Y ahí nuevamente lo único que cae son palabras, improperios, ¿no? Porque un tipo tan rastrero como ese, yo no sé, conozco poco, creo.
Es que la interpretación que hacen ellos es que sí se debe legislar porque la precariedad laboral, las condiciones de hora lectiva y no lectiva se deben normar. Efectivamente, todo se debe hacer. Mi pregunta es, ¿cuál es la premura? ¿Por qué no quieren tener profesores más conscientes o trabajadores de la educación más conscientes? ¿Por qué no amplían la discusión? ¿Qué va a pasar con la desmunicipalización? ¿Qué va a pasar con el contrato? ¿Qué va a pasar con la organización, la orgánica? ¿Va a ser el colegio de profesores que seguir aguantando? Por ejemplo, hay uno de los disidentes, Mario Aguilar, que hoy es un rockstar, disidencia controlada, que ese loco andaba promocionando la evaluación docente por todas las regiones. Y la evaluación docente, ¿qué es lo que hoy en día? Es un chiste, po.
Claro, tú tienes que hacer una
porque tú tienes que hacer una actuación de la mejor clase de tu vida y después todos los otros días seguís haciendo
reproduciendo tonteras, porque en fin.
Y haciendo lo que se puede.
Incidencia controlada, no, pues si aquí el gallito, entre los que nosotros creemos que esta cuestión tiene que ser por fuera, tiene que ser con organización, con claridad de idea. Hablamos de estatizar porque creemos que primeramente el Estado es el que tiene los recursos y nos pertenecen. Y nada, pues, o sea, empezar a hablar de eso, de que ninguna escuela más se cierre, de que se abran escuelas y de que efectivamente se potencie, o sea, no se potencie, la idea es refundar la educación pública. Las escuelas fueron creadas para contener. Nosotros tenemos que darle una orientación distinta a ese espacio y abrirle a la comunidad y empezar a realmente participar de un proyecto educativo. No, este país merece y requiere urgentemente un proyecto educativo descolonizado también. Pues, o sea,
bueno, eso se logra, lo dijo, entiendo, la presidenta de la FECH, ¿cierto? A través de una nueva constitución. A eso apostamos también, o sea, mientras sigamos con una constitución nacida en dictadura, es poco lo que podemos avanzar. Bueno, lamentablemente, Pedro, y en vivo y en directo, más corto se nos hace, pareciera, ya hemos llegado a la hora de programa, así que palabras finales, palabras de despedida.
Bueno, saludo en especial a los apoderados de la escuela. Yo espero que entiendan que esto no solamente pasa por lucas más o lucas menos. Aquí tienen que mejorarse los sueldos también para todos los trabajadores de este país. Es indigno que el sueldo mínimo sean 245 mil pesos, algo así, me parece que.
Claro.
O 252, no me acuerdo cuánto subió. El tema es que es indigno que tengamos una calidad de vida tan mala en este país, que tengamos AFP todavía, que nos sigan robando, que los tipos sigan enriqueciéndose, de que la calidad de vida de nuestro habitacionalmente es penca. Yo mismo me tengo que ir del lugar porque no tuve la plata para comprar el lugar donde yo vivo, no tuve la plata para comprarme el terreno porque, ajá, no tengo las lucas.
Claro.
Entonces, saludo a todas las personas que creen que esto pasa por organización, que pasa por convencimiento de que podemos hacer las cosas distintas y que tenemos que creernos nosotros, entre nosotros, nos reconocemos entre nosotros. A los testaferros del sistemita y que lo siguen potenciando, bueno, ahí se separan las aguas. Así que eso. Saludo a la Geni, a la Antonia y a los apoderados que entienden que, ojalá entiendan, y a los niños, que esto no es solamente por una carrera docente, sino que es por cambiar y tener una educación de excelencia para nuestros niños y jóvenes.
Bien, saludo a todos los colegas que permanecemos ahí dando la lucha, porque esto sigue, si esto no se termina ahora. A los apoderados también, entiéndanos por favor, sabemos que hay un desgaste propio de un movimiento como este, de una paralización tan extensa. A los alumnos que también piensan que pueden perder el año escolar, nadie quiere eso, así que bueno, un poco de paciencia, yo sé que resulta difícil. Saludo a mi compañera, a la Laura, a mi hija Martina, a todos quienes nos escuchan en el 107.1 en el litoral central, desde la comuna del Tabo, también en Cartagena estamos sonando, llegamos hasta Isla Negra, ya no hemos recibido algunas noticias de esto, así que contentos. Saludos especiales a la gente de Radio Placeres, 87.7 FM a la izquierda del dial, allá en los cerros de Valparaíso, a la radio Parinacota TV, radio popular y comunitaria en el 107.9 ahí en Quilicura. Y para terminar esto, ¿te parece que nos vayamos con un temita musical, Pedro? Preséntelo usted.
¿Cuál era?
¿Cuál era? No, vamos con el tema del truco de J. Krep. ¿Ah? Será hasta la próxima, amigos.
Agradecerle sinceramente el compromiso y la paciencia y el sacrificio que a menudo implica para ellos cuando uno toma la decisión
del valiente se cuentan historias.
Estoy aquí junto a ustedes cumpliendo mi promesa.
Todo es una mentira, cruel y sanguinaria mentira. Engañaste a tanto que hasta yo mismo creía a toda tu mentira. La guerra como la paz de nuestra tierra. Mentiras el dinero como tu amor por el mundo entero. Mentiras el agua potable como el aire que respiramos. Mentira el amigo amable en el cual una vez confiamos. Mentira la lucha libre como el debate entre candidatos. Mentira tu estilo libre que rellenaste de garabato. Mentira tu belleza física si tu alma está podrida. Mentira la hermandad que tiene toda América dividida. Mentira la democracia como el cuento de Anastasia. Mentira son los remedios de la farmacia y tu adicción a la gimnasia. Mentira tu sustancia, tu hambre, tu vicio, tu desfalacia. Mentira los derechos humanos porque veo pura desgracia. Mentiras el juramento que hizo ese carabinero cuando traicionaba al pueblo por defender el culo a un embustero. Mentira la justicia, la milicia y ese discurso populista, como lo que día a día trata de programarte el periodista. Mentira la historia que te enseñaron cuando chico, ni cagando hablas de que este país se fundó con puro asesino milico. Mentira el anuncio comercial de esa marca, como las buenas intenciones que tiene Eduardo Falca. Y dice, yo en verdad no sé reconocer a esta altura la verdad. Lo único que puedo explicar, que creo en el amor y eso es real. No es un truco, para nada falso. Yo no descanso y me alzo con un canto. La mentira en torno de nosotros gira y te mira. Tú no la ves, que solo mira. Pero que saco con viral si después las mentiras me siguen pa' todos lados. ¿A dónde voy? Hay puras mentiras. Mentiras por allá, mentiras por acá. ¿A dónde chucha está la verdad? Mentira Don Francisco Piñera y la guatona Bachelet. Mentira la televisión, Facebook e Internet. Mentira el atentado terrorista a las Torres Gemelas. Mentira la conciencia limpia de Pinochet y Jorge Videla. Mentira la diferencia de comunismo y capitalismo. Si tiene un poco de poder actuarán igual, así que da lo mismo. Mentira los deportes con sus federaciones, todos apestan. ¿Tú crees que no están arreglados los partidos cuando existen apuestas? Mentira son los montajes de la prensa, las protestas. Mentira es el presupuesto, el empleo, obviamente que las encuestas. Mentira la UDI, RN, DC y la concerta. Mentira la respuesta que estos malditos siempre contestan. Mentira de que te quedaste afuera y de que te cerraron la puerta. Está claro que igual habrá por ahí una ventana abierta. Mentiras son tus metas, esas que te limitan. Mentiras esa dieta que termina del sartén con papas fritas. Mentira la oración de sumisión y el perdón cuando aún existe rencor. Mentiras el respeto cuando mataste gente por su religión o por su color. Mentiras ese perfume que sigue escondiendo su olor a dolor. Mentira Matei, Alamán, Longueiro, Minami. Mentira Candy, Bambi, Barney, Paul McCartney. Mentiras el diablo, como también mentiras Dios. Mentiras Mario Bros, Mickey Mouse y Santa Claus. Mentira la ternura del cura que apoyaba la dictadura. Mentira los de derecha que dicen que ignoraban que habían tortura. Mentiras el desarrollo que destruye la naturaleza. Mentira pura mentira, no les creo ni lo que reza.
Sancionar a los encapuchados, a quienes cubren su rostro para desarrollar actos de violencia en tipo de marcha y manifestaciones, sancionarlos con penas mayores y con el mayor rigor de la ley.
Yo en verdad no sé reconocer a esta altura la verdad. Lo único que puedo explicar, que creo en el amor y eso es real. No es un truco, para nada falso. Yo no descanso y me alzo con un canto. La mentira en torno de nosotros gira y te mira.
Radio Galáctica presentó Del Valiente. Se cuentan historias.